La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Luis Forteza en el control técnico. Y lo primero, a actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy pendientes todavía de Menorca, sí, donde más de 30.000 personas continúan todavía sin electricidad. El Consell de Mallorca dice que esta pasada noche se ha avanzado considerablemente y se ha levantado la primera de las cuatro torres derribadas por el CAP de Fiblo. Se está trabajando para levantar ya la segunda. La previsión sigue siendo la misma, que mañana pueda estar en funcionamiento la primera línea que permita restablecer el suministro. El Consejo Insular señala que hoy se dará prioridad a Ciutadella y a los puntos de repetidores de telefonía. Mientras, Endesa ha descargado a primera hora de esta mañana 60 grupos electrógenos más. También han llegado ya los 5 de la UME, pero 30.000 personas, como decimos, continúan sin electricidad. En Ferrerías, por lo menos, vuelven a tener agua potable. La instalación de un generador ha permitido activar las bombas del depósito de agua potable, pero es escasa la cobertura de telefonía móvil. El Ayuntamiento de Esmercadal ha informado que hasta las 8 de esta tarde las piscinas municipales estarán abiertas para quien desee pueda hacer uso de las duchas con agua caliente. Y satisfacción en el Obispado de Mallorca después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la obligación de la Consellería de Educación de ofertar la asignatura de religión en los dos cursos de bachillerato y no solo en primero como hasta ahora. Ya no cabe recurso contra el dictamen del Alto Tribunal que señala que la LOE obliga a incluir religión entre las asignaturas de libre elección. El obispado ha expresado la satisfacción por esta resolución que garantiza el derecho de las familias a que sus hijos reciban una formación religiosa de acuerdo con sus convicciones también en la escuela pública. Manifiesta su deseo de no tener que acudir a los tribunales para que sean reconocidos esos derechos. Y los bomberos que se han manifestado ante el Parlamento para exigir una ley balear del fuego que permita mejorar la coordinación entre cuerpos manifiestan que las inundaciones que afectaron al Llevant de Mallorca, como otras grandes emergencias en incendios urbanos, industriales o forestales, ponen de manifiesto un déficit en la coordinación y la no utilización de todos los recursos disponibles. 200 manifestantes han acudido ante las puertas del Parlamento, donde han solicitado la dimisión de la consellera Catalina Cladera y también del director general de emergencias, Pere Perelló.
Pues muchas noticias, las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media también. Entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Yori Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Hace un día estupendo, además.
Sí, el solicito.
Sí, sí.
Qué alegría.
Y dando mucho ánimo a toda la gente de Menorca con este apagón impropio del siglo XXI.
Sí, totalmente. Nos vamos a ir para allá, por supuesto. Varias veces, además,
bueno,
a lo largo del programa.
Estamos atentos a una cuestión curiosa y escandalosa. ¿Cómo evoluciona la operación Soule que lleva a cabo la Guardia Civil contra la gestión del anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar? Y que hoy ha tenido un nuevo capítulo con registro de la Federación Catalana y detención del expresidente y actual vicepresidente de la Española con Rubiales, Andreu Subies. El registro ha sido ordenado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En este caso se investiga el presunto desvío de 45 millones de euros. En fútbol, aquí en casa estamos en la previa de los 16avos de final de la Copa del Rey. Hoy se juegan ya varios partidos, Lugo-Levante, Ebro-Valencia, Leganés-Rayo y San Andreu Atlético, y mañana es el turno para el Mallorca ante el Real Valladolid en Somos, el Real Club Deportivo Mallorca contra el Real Valladolid a las 8:30 en Somos. En el Mallorca, problemas sin laterales izquierdos, lo que obligará a improvisar un lateral. Será también momento para los menos habituales. También en el Valladolid, Sergio González, el técnico, se trae tres canteranos y ha dejado algunos titulares fuera. Y una noticia sorprendente, el exjugador del Mallorca, Javier Bonilla, se ha visto obligado a denunciar al Mallorca para cobrar el año de contrato que le restaba cuando fue despedido el pasado 31 de agosto. Bonilla, lateral titular de la pasada temporada, reclama al club el impago de ese año. Parece que hay más jugadores de la pasada temporada que también reclamarían parte de sus emolumentos. No están de acuerdo en la liquidación que les ofrecía el club. Y noticia sorprendente porque parecía un caso sin ninguna discusión, repetimos, por ser un despido improcedente. Y bajas para el partido benéfico del día 13 de noviembre por Llevan en Somos, que va a enfrentar al Mallorca y a una selección balear, y son tres de golpe: Víctor Casasus, Chimo Navarro y Sergi Henry, por diferentes lesiones del pasado fin de semana. Y vamos acabando. En la cúpula del Atlético Baleares no han sentado demasiado bien las palabras del técnico Manis Mandiola, quien después de cambiar la alineación el pasado domingo en Villarreal dijo que solo con 12 jugadores no se puede conseguir nada, en lo que era un mensaje a la dirección del club para reforzar la plantilla. En el club ha sorprendido porque se está trabajando en el mercado invernal para traer entre 2 y 3 jugadores. Y hablaremos también en Deportes Cope del gran momento del Palma Futsal, líder de la primera.
A partir de las 3:25.
De acuerdo.
Luego os escuchamos, no lo perdemos. Gracias,
Jordi. Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Dani Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tranquilidad a estas horas en las carreteras de las islas. Solo podemos destacar algo de tráfico lento en la autopista de Llucmajor, en la salida de Palma hacia Llucmajor, donde encontrará tráfico lento en la salida hacia el Coll d'en Rabassa. Por lo demás, el tráfico es fluido. Queremos aprovechar para pedir precaución una vez más por las obras, pero que van a encontrar en la autopista de Inca, en sentido creciente a la altura de Santa María, donde encontrarán el carril derecho ocupado, y también las de cercanas a Sonferriol, donde encontrarán también cortes y desvíos de carriles. Todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Muy pendientes de lo que está ocurriendo en Menorca y sobre todo de estos vientos que hoy soplan del oeste, fuertes con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, girando por la tarde a suroeste. El cielo lo tenemos bastante más despejado que ayer, tenemos intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada, eso sí durante la mañana, porque durante la tarde irán aumentando los cielos a nubosos o cubiertos con precipitaciones que en general van a ser débiles. Las temperaturas hoy, ya lo habéis notado, están en ascenso entre los 16 y los 20 grados, 16 grados en Lluc, 20 en Ibiza, en Felanitx, en Sapobla, en Ciudadela, en Mahón y 19 en Palma. Para mañana también, ¿qué tenemos? Cielos nubosos a cubiertos con lluvias y chubascos que ocasionalmente mañana podrían ser localmente fuertes y de nuevo ir acompañados de tormenta. Las temperaturas mañana van a estar con pocos cambios y también atención a los vientos porque soplan del sur y suroeste, tendrán intervalos de fuerte y rachas de 70 kilómetros por hora. De hecho, mañana las islas volvemos a estar en alerta amarilla tanto por lluvias como por fuertes vientos y por fenómenos costeros. Y las temperaturas mañana, lo dicho, pues me parecía a las de hoy entre los 15 y los 20 grados y esta próxima madrugada se quedarán entre los 8 y los 13. Nos detenemos especialmente en el tiempo en Ciudadela para ver cómo lo tenemos de cara a estas próximas horas. Tenemos un 45% de probabilidad de lluvias en Ciudadela desde ahora mismo y hasta las 6 de la tarde, y de 6 a 12 un 30% de probabilidad de lluvias, y los cielos esta tarde se van a quedar cubiertos en Ciudadela. Mañana las lluvias del 100% para este miércoles, además de esta probabilidad de tormentas, y también mucha atención a estos fuertes vientos, y así parece que va a seguir el resto de la semana, el cielo totalmente cubierto, encapotado y con lluvias todos los días, incluso la semana que viene también la vamos a empezar pasada por agua. Esto en Ciudadela, y si miramos en Palma, pues la verdad es que la situación es muy parecida y es prácticamente similar en todas las islas. Mañana más probabilidad de tormentas en Palma, con entre un 90 y un 100% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada, empezando ya estas lluvias esta próxima madrugada. Así van a seguir los cielos cubiertos y con lluvias jueves y viernes, Probabilidad de que el sábado veamos algún rayito de sol, pero el domingo se vuelve a cubrir y el lunes regresan las lluvias. Los termómetros se van a quedar estables, con estas máximas en torno a los 20 grados en todo el archipiélago, así que desde aquí un día más precaución con todas las alertas que tenemos activas de nuevo mañana. Vamos a intentar entender qué es lo que ha ocurrido en Menorca y sobre todo si se hubiese podido minimizar que haya 38.000 personas sin luz. Pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana en Baleares, ya sabéis, con la mirada puesta en Menorca. Desde el domingo media isla está a oscuras, está sin luz y hasta mañana, de momento, que van a seguir con esta situación. Vamos a intentar explicar, entender qué es lo que está pasando y si podría haber sido algo más leve, digamos, todo lo que está ocurriendo en Menorca. Carlos Moya, presidente de Asinem, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Gracias por explicárnoslo. Te avanzo ya que soy un poco torpe yo con estas cosas, ¿vale? Me gusta entenderlo siempre mucho, lo de la luz, lo de la energía, la electricidad y todo esto. ¿Qué es lo que pasa en Menorca? Pues sabemos que se han caído estas cuatro torres y que no hay luz en media isla.
Vale. En Menorca, bien, una cosa es lo que ha pasado, es excepcional, no suele pasar,
sí,
gracias a Dios, ya no solo en la isla, sino en cualquier sitio. Pero cuando hablamos de isla, estamos hablando de zonas menos conectadas entre sí. Y en el caso de Menorca, pues ya teníamos el cable, que en el 2016, el cable de conectado de Mallorca a Menorca ya se averió. Han hecho unas cuantas cosas, pero no está solucionado. Por lo tanto,
sí,
parte de generación de energía que tenían de la central de Menorca y la conexión con el cable, pues la conexión ya la descartamos. Aparte de esto, dentro de la misma isla, por ejemplo, y lo digo de forma general, por ejemplo, entre Ciutadella y Mahón, pues debe haber varias líneas que alimentan un sitio con otro. Conectan Ciutadella con Mahón, con la generación que tienen. Muy bien. Se suele hacer poner dos líneas o más cuando hay un número importante de habitantes en cada zona, por si hay que hacer un mantenimiento, por si hay que hacer un mantenimiento en la línea, por desconectar y trabajar. Y no dejar las ciudades o las poblaciones sin electricidad, ¿no? En este caso, ¿qué ha pasado? Que con la información que yo tengo,
sí,
pues que estas dos, tres líneas que hay, pues las tres, con el vendaval que hubo, pues se han estropeado. ¿Y qué pasa con esto? Pues no hay opción posible para comunicar toda la población en una situación normal, donde hubiera caído una línea. Esto en 24 horas está solucionado, y desde otras líneas que están conectadas se puede suministrar la energía provisionalmente, normalmente bien.
Claro, pues tenemos media isla que sí que tiene luz y otra media que no tiene.
Exacto.
Vale. Desde Red Eléctrica dicen que si el cable de conexión de Mallorca con Menorca hubiese funcionado, se habría minimizado.
Muy posiblemente.
Lo que ha ocurrido, sí.
Que es lo que te he comentado antes. Cuanto más interconectado estén las poblaciones,
sí,
o sea, las líneas eléctricas, más posibilidades hay de suministrar por un sitio o por otro. Si ya decimos que el cable está estropeado y no podemos suministrar, si la eléctrica lo ha dicho, es con el conocimiento que tiene las líneas, que desde donde llega el cable a Menorca, pues con las líneas que no están afectadas, hubieran podido alimentar parte de la población.
¿Está Menorca en, claro, en, o sea, esto se podría haber evitado de alguna manera, o sea, teniendo en cuenta toda la situación de excepcionalidad, ¿no?, de que se hayan caído estas cuatro torres, que hayan afectado a dos líneas diferentes, o sea, podría tener Menorca otra forma de estar conectada su energía para que esto no ocurra?
No tengo la información suficiente,
sí,
pero tú misma lo has dicho, es un caso excepcional. Si hubiera habido, la Teleeléctrica te lo confirma, si hubiera habido el cable conectado Mallorca-Menorca, la gravedad hubiera sido menor. Y siempre, para la calidad del servicio, siempre se tiene en cuenta no solo el momento puntual del consumo, sino posibles averías, que es lo que te he comentado antes. Sí. Si cae una línea o la otra, por eso duplican líneas para dar una calidad de servicio, que esto no se ve hasta que no pasa, y en este caso ha pasado, pero a las dos líneas o a las líneas que haya afectado.
Claro, que no es normal, ¿no? También
pero normalmente es que afecte a una línea, sí. Un cable fibló, te tumbe una sí. Torre, y se alimente provisionalmente, haya unas cuantas horas sin luz, que es normal porque el sistema necesita su tiempo, pero al cabo de unas horas vuelve a haber luz por las otras líneas existentes que estén en buen estado.
Claro, no, lo normal es que los cortes sean puntuales o de Exacto. un tiempo bastante corto, no que vayan a estar así 4 días.
A mí me sabe mal por los menorquines, sí. Pero también hay que decir que todos a veces oímos hablar de transición energética y cosas de estas y no sabemos de qué hablamos muchas veces, y sobre todo a nivel de la ciudadanía, pues a mí incluso me lo tengo que leer bien, ¿no? La transición energética, ahora estamos acostumbrados a tener una central de Murtera grande, o Castresoré, o la de Mahón, que esto nos genera electricidad para toda la población, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que esto es la generación centralizada, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero para ser sostenibles, la generación tiene que ser distribuida. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que más adelante, dentro de unos años, no habrá una central grande que alimente a toda la población, sino que seremos los propios ciudadanos que nos generaremos nuestra propia energía.
Sí.
Y estaremos conectados con los otros vecinos, con las otras ciudades, con las otras poblaciones. Y cuando pase un desastre natural de estos, el efecto será mínimo, porque cada vivienda, cada negocio tendrá su propia generación de energía, especialmente en fotovoltaica,
sí.
Y tendrá su propia batería para generar cada día y acumular energía. Y esto pues será más calidad de servicio, y los ciudadanos lo que harán serán partícipes de su propia generación.
Claro, porque si hubiese habido placas solares, ¿no? Por ejemplo, en toda Ciudadela, no sé, el Candefilo no va a volar las placas solares de todas las azoteas de Ciudadela.
Alguna dejaría viva.
Claro, alguna se quedaría.
Aparte de las placas sí. solares, tiene que haber la parte de acumulación, sí. que son baterías, que el tema del coche eléctrico, que todos lo hemos oído hablar, el coche eléctrico también formará parte de esta transición energética, porque la batería del coche también nos servirá para conectar a la vivienda, no solo para que el coche cargue de la vivienda, sino que la vivienda en un momento determinado, cuando ha pasado una catástrofe de estas, pueda suministrar desde el coche pues sí. los 50 kilovatios hora que pueda tener el coche para la propia vivienda.
Bueno, y con lo que sopla el viento en Menorca también, además, ¿no? Molinos, por ejemplo, ¿sí?
Yo soy partidario también de la energía eólica, y creo que no hemos de ser hipócritas, yo primero, diciendo, no me gusta el molino, pero tenemos la central de Murtera. El molino tiene un efecto visual, pero si vamos a Noruega, si vamos a Inglaterra, si vamos al Canal de la Mancha, que son puntos que hace mucho viento, está lleno de molinos y no pasa nada. Que el efecto en las aves puede ser que los primeros años puede ser que tenga un efecto secundario, sí, pero el efecto secundario que está produciendo el carbón a todos nosotros, ¿qué efecto es? ¿Lo hemos valorado?
Incluidas a las aves también, que respiran sí. lo mismo.
Pues
sí.
Ser conscientes de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. La sociedad no se va a parar por si hay energía fósil o si hay energía limpia. Pero creo que todos nosotros hemos de apostar por una energía limpia y sostenible.
Bueno, y una torre de alta tensión estética no es.
Nada, para
y
nada.
Y con el paisaje no es que quede muy bonita.
Para nada.
Queda más bonito el molino.
Pues ya te he comentado, sí. te he comentado antes sí. que la generación distribuida se basa su eficiencia en, sí, en la conexión con cada uno de los vecinos. Las mismas redes que hay ahora hay que transformarlas. Lo que hay que cambiar es el tipo de generación. Pues se dejará de hacer electricidad con carbón y con fuel, que sí, contamina, y no, la generación será más con energías renovables. Fotovoltaica principalmente es la que se está poniendo más ahora, y yo creo que a medio corto plazo o corto medio plazo la generación eólica es mucho más eficiente para la sociedad también.
¿Y estas conexiones son subterráneas o aéreas?
No, se pueden, sí, hacer de las dos maneras, formas, como hasta, sí, ahora, ¿eh? Hmm. La conexión de redes es la misma.
Sí, vale, claro, porque la subterránea en el caso, ¿no?, de un cadefilo, pues no hay forma que se, no, lo lleve. La aérea, no, también se la podría llevar. Pero tumbar un molino de viento no debe ser fácil.
No, igual que las torres, sí, creo que están más que calculadas para una cierta cantidad de viento, a, sí, no sé cuántos kilómetros.
Unos 120 kilómetros por hora, sí, decían también desde Red Eléctrica.
Sí, muy posiblemente.
Sí.
Y los molinos igual están calculados para más, pero cuando hay sobreviento tienen las aspas y la orientación del molino para poder no coger tanto viento y no hacer tanta vela para que se puedan caer y cosas de estas. Hay varias, sí, los molinos ya es ya más tecnología, y si tecnología bien adaptada para que funcionen al máximo de rendimiento con las mínimas o máximas condiciones de viento.
Tenemos una de las facturas de luz también más caras aquí en las islas.
Bien, en las islas y fuera de las islas.
Sí.
Pero esto ya es un problema,
sí,
no sé, aquí dan muchas... es una opinión particular mía,
sí,
y que he visto en prensa y cosas de estas. Yo me parece que aquí la política energética la dominan las empresas, no la domina el gobierno. Y a partir de aquí cada uno que se haga su opinión.
¿Cómo es que se le han caído las torres en Menorca?
Bien, sí. La red eléctrica es una compañía española,
sí,
estatal.
Mm.
Pero me refiero a las grandes energéticas que todos conocemos, y que gana más un presidente de Iberdrola que todos los ministros y todo el presidente juntos. Y están las puertas giratorias y están las leyes preparadas para entregar y firmar y cosas de estas. Pues esto no es una novedad. Y tampoco no es una cosa que ahora afecte a los menorquines, que lo importante es que tengan luz lo antes posible,
sí,
y que en la medida de lo posible se pueda evitar estas, no la catástrofe, pero sí el resultado.
Ojalá que sí, desde luego, porque luego habrá que hablar también y empezar a echar cuentas de las pérdidas económicas que supone, pues claro, para un hotel, para comercios, estar 4 días sin luz.
Pues esto lo he visto por la tele estos días,
sí,
y es una pena que pequeños negocios o grandes negocios como hoteles tengan que cerrar, pasar... así como han podido los clientes a otros hoteles que están en servicio,
sí,
pero las pérdidas para el pequeño negocio yo creo que son importantísimas.
Claro, y restaurantes.
Y esto es una pena.
Todo, sí, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pues Carlos Moya, presidente de ASINE, muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos y nada, por explicarnos lo de Menorca también, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Me cuesta, yeah, a veces entender estas conexiones de estos cables que vemos por aquí.
Muy bien, muchas gracias a ti y a todos.
Gracias.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece un hombre. Por los dos, hasta que sale el sol.
1:10. aquí que continuamos en directo con la mañana de este martes. Vamos a darte buenos consejitos a poner solución a algunos de los problemas cotidianos. Ojalá le pudiésemos poner solución desde aquí a este problema que están teniendo en Menorca. Pero bueno, de la luz vamos a pasar al agua, que esto sí que lo podemos arreglar rápido y fácil y para toda la vida. Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la
COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto. Por fin paró lluvia, ¿no?
Sí, pero solamente un rato, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. ¿Volvemos otra vez?
Sí, sí, esta tarde puede llover.
Pues venga.
Pero de forma débil, tormenta vale. Mañana, ¿vale?
Ah, tormenta mañana.
Sí, tormenta vale, mañana no. De nuevo.
Bien, bueno, mientras pero llueva bueno. Poco.
Sí, nuestra agua es otra cosa, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Porque aparte, nuestra agua es el agua más barata y a la vez más exquisita de sabor, que no se acaba nunca y que tiene un nombre propio, que es el Osmotic.
Pues sí, Cristina, mira, Osmotic es una mini planta depuradora que elimina los químicos que contenga el agua, como nitratos, pesticidas, cloro y sus derivados como los trihalometanos, la cal y demás, proporcionando un agua saludable, enriquecida con calcio y magnesio, con un pH de 7,4 como la sangre, el líquido amniótico o la leche materna.
Precisamente por eso la recomendáis para los bebés.
Y porque es bajísima en sodio, que los bebés no pueden ingerir al no tener su sistema renal maduro, ¿no? Y porque es segura al estar desinfectada por la lámpara ultravioleta que lleva Osmotic.
Y qué importante es cocinar además con agua de calidad.
Sí, sí, mira, por ejemplo, para que no altere, por supuesto, el auténtico sabor de los alimentos, ¿no? Mira, cocemos en menos tiempo, conservando más las vitaminas y las proteínas de los alimentos. Cocinar con el agua de Osmotic, bueno, es otro mundo de sabores excelentes. La verdura, la sopa, la pasta, el arroz, el café exquisito con todo su aroma y las infusiones sin perder ni un ápice de sus propiedades, ¿no? Con agua pura y equilibrada, lo más importante, efectuamos una cocina más sana.
Bueno, de hecho, me consta que reconocidos cocineros tienen Osmotic en sus restaurantes.
Sí, sí, Osmotic o sus hermanos mayores, en función de la cantidad de agua que necesitan, ¿no? Como, por ejemplo, Agua y Punto, que es nuestra marca de agua para el canal Oreca. Es el sistema más ecológico para el tratamiento del agua. Se acabó tirar miles y miles de botellas a la basura, que evidentemente tiran estos establecimientos. Mira, nos encargamos de todo el sistema, el tratamiento del agua, el dispensador de agua para agua natural fría y con gas, las botellas para servir a las mesas en los restaurantes y también agua exquisita, la de Osmotic, claro.
Y para lo mismo que la utilizamos en casa,
sí,
¿verdad?
Además de beber, cocinar con el agua de Osmotic es un lujo hoy al alcance de todos. También agua para los animales de compañía, para las plantas de interior, agua pura y equilibrada y sin límites de cantidad.
Bueno, tanta agua y tan barata solo a precio de agua, porque es la de casa tratada, es decir, que no pagamos dos veces por el agua.
Sí, sí, a precio de la del grifo, que recordemos que llega hasta ser 1000 veces más barata que la envasada, en la cual pagamos pues envases, etiquetas, transporte, genera un montón de envases de plástico que luego hay que reciclar en el mejor de los casos, ¿no? Además de cargarla y almacenarla en casa, claro.
Osmotic, su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rhodes.
El agua de Osmotic, tan buena de sabor, tan saludable, y por el grifo, no hay que pensárselo desde luego, lo que hay que hacer es poner un Osmotic en tu vida. ¿Cómo le vas a facilitar hoy a los oyentes que lo pongan en su casa?
Pues mira, Cristina, de la mejor manera, instalando en su casa un Osmotic. Para ello, Grupo Corsa facilita, como siempre, poder disponer de agua pura y equilibrada en casa, con nuestra oferta especial y exclusiva para los oyentes de COPE Baleares. Podrán disfrutar ya de un Osmotic en casa y comprobar cómo tener agua exquisita y sin límites de cantidad no supone ningún sobrecargo a su economía mensual familiar.
Pues hoy Osmotic al alcance de todos vosotros, de todos los oyentes de COPE Baleares, con la oferta exclusiva que el Grupo Corsa ha preparado para nuestros oyentes. Nunca más vais a comprar agua y además cocinaréis con un agua exquisita. Así que dinos ya, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar los oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues sí, son muchísimas las razones por las que merece la pena tener un Osmotic en casa, ¿no? Llamen ahora y notarán cómo les cambia la vida al disfrutar de agua exquisita y excelente de calidad para toda la familia. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, www.corsa.com. corsa.es.
Venga, pues a llamar y ponéis Osmotic en vuestra casa, en vuestra vida, en vuestro hogar. Y lo dicho, hasta luego. El problema del agua para siempre, 900-208-208. Ahora es cuando tenéis que llamar y tendréis muchos más detalles de esta oferta exclusiva, de esta campaña exclusiva para vosotros, para los oyentes de COPE Baleares. Y también más información en www.corsa.es. Pues Javier Balas, delegado del Grupo COSE en Baleares, gracias.
Gracias a vosotros y feliz día
que
a todos.
Que disfrutes del martes. Gracias. Y que no se te olvide el paraguas.
Perfecto.
De nuevo para mañana.
Para mañana.
¿Vale?
Vale, venga. Pues venga, nos tendremos en cuenta.
Gracias.
Chao.
Y nosotros así os dejamos llamar, que nos separan unos minutitos todavía de la una en punto, 900-208-208. Noticias y enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:09. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Un total de 9.540 residentes en Menorca han podido recuperar el suministro eléctrico, por lo que 28.668 clientes continúan sin electricidad en la isla tras la avería causada por un cat de fibló el pasado domingo. Aprovechando la falta de alarmas, han entrado a robar esta madrugada en el colegio público Margarita Florit de Ciudadela. Han abierto el buzón donde normalmente se guarda el dinero del servicio de comedor, que sin embargo ayer había quedado vacío. Se han logrado apoderarse de un ordenador portátil. Además, el Ayuntamiento de Ciudadela informa que pone a disposición un punto de energía eléctrica donde se pueden recargar teléfonos móviles, y varios ayuntamientos también abren los polideportivos para ofrecer duchas con agua caliente. Y el gobierno acata, aunque no comparte, la obligación de ofertar religión en primero y segundo de bachillerato después de que el Supremo haya dado la razón al obispado. El conseller Martí Mar dice que se ofertará de cara al próximo curso para aquellos que decidan cursarla de forma optativa. Ha explicado que con el curso ya iniciado resultaría muy complicado ofrecerla como optativa este año, ya que, entre otros, implica la contratación de más personal. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE ahora más mañana. Aquí que continuamos, bueno, más que conocidos, desde luego, Julia Pinturas y Decoración, que antes, ya sabes, se llamaban Casa Julia, pues ha sido siempre y lo sigue siendo a día de hoy una empresa referente en el mundo de la pintura, tanto en su comercialización como en su distribución. Y bueno, hoy tenemos el placer pues de tener aquí con nosotros a su director, a Toni Julia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tercera generación ya y 70 añitos que estáis celebrando este año, nada más.
Exacto.
Y nada menos.
Sí, ahora somos tercera generación. Bueno, de hecho, sí, el abuelo, que es don Lorenzo Julia, todavía sigue vivo, y la segunda es Bartolomé Julia, y es la tercera.
Sí.
Y ahora, bueno, estamos en una época, en un periodo de transición, y la verdad que aprovechar la experiencia de los que vienen de arriba y los más jóvenes también, con las novedades y la tecnología de hoy en día.
Qué bonitas también las historias de estas empresas familiares.
Exacto.
Que van pasando eso, del abuelo al padre, al hijo, sí.
Exacto. Bueno, el abuelo vino desde de Yunmayor, que ahora se dice pronto porque está todo muy cerca y...
Sí, hace 70 años tenía mérito.
Hace 70 años ya tenía mérito montar algo en la isla, coger todos los bártulos que dicen y venir a Palma a montar el negocio.
Vaya.
Sí, y sobre todo que eran los pioneros, que no es como hoy en día que hay masividad de oferta, demanda y todo vuela. Entonces, en su día lo decidió dar el paso y la verdad que orgullosos de eso.
Bueno, y además este año, que es muy especial, con este 70 aniversario, también lo estáis celebrando, ¿no? Hicisteis una gran fiesta, habrá muchos clientes.
Exactamente, y... la verdad que fue un éxito y súper contentos de la aceptación por parte de los clientes como proveedores, Y nada, agradecerles a todos ellos, que sin ellos no sería posible todo esto. Fueron unos 250 clientes que vinieron a vernos y nada, y compartir un día para recordar.
Y cuéntanos, ¿cuáles son estas novedades o nuevas líneas, ¿no? O el adaptarse también al paso de los años que estáis llevando en Julia Pinturas?
Bueno, nosotros las novedades que ofrecemos sobre todo es asesorar al cliente adaptando a las nuevas tecnologías. Ahora en breve sacaremos una nueva página web, también haremos un B2B, que es venta online entre empresas. Y bueno, y aprovechar lo que ya sabemos hacer muy bien, que será el asesoramiento, y aprovechar todo esto que te estoy comentando un poco.
Bueno, la verdad es que si necesitamos, ¿no? Pues queremos darle un nuevo toque, ¿no? De color a nuestra casa, por ejemplo, es que el ir a Julia Pinturas también es asegurarnos, exacto, digamos, ¿no? Que va a quedar bien, que nos vais a aconsejar bien, y sobre todo la calidad de los materiales, que es muy importante.
Exacto, nosotros, al final, como dice nuestro eslogan, es dime qué y te diré cómo, ¿no? O sea, dime qué necesitas y te diré cómo hacerlo.
Sí.
Y al final ese es nuestro claim. Y es asesorar en cuanto a color, qué producto te puede quedar según las necesidades del cliente, y eso es lo que nos diferencia de los demás.
El maravilloso mundo de las pinturas, además, todo lo que hay, ¿eh?
Sí, que parece que eso es coger un bote y una brocha, y al final hay algo mucho más ahí atrás.
Sí.
Y también tenemos un servicio también que de hace tiempo, que a los clientes les encanta, ahora que hablabas del color, es una máquina que se llama espectrofotómetro. Tú nos traes una tela o un trozo de pared o algún material, y te sacamos el color exactamente como la muestra. Y es un valor añadido y un plus.
Claro, de cómo va a quedar, porque dependiendo del material, el tono de pintura, ¿no? También pues puede coger más o quedarse más suave.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Oye, qué chulo, ¿no?
Sí, sí, sí. queda bien.
Sí, bueno, por último, sabemos de sobra dónde estáis, pero recuérdanoslos.
Sí, nosotros estamos en Polígono Son Castelló, en Gremi Ferrer, luego en Marqués de Fuensanta número 16, que está en Parque de Estaciones, y en Manacor también. En la calle principal, así que súper.
De bajar de Irumayor hasta entre sitios.
Sí, es así.
Toma ya. Pues nada, que sigáis cumpliendo muchísimos años y que sigamos aquí también en COPE conociendo a más generaciones.
Sí, muchas gracias y, como he comentado antes, gracias por la invitación.
Nada, a ti, Tony Julia, director de Julia Pinturas y Decoración, gracias. Y nada, que disfrutéis y mucho de este año tan bonito, con este 70 aniversario.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Continuamos en directo, vamos a ponernos al día, nos actualizamos como siempre, ya sabes, con Juanjo Buendía, director de Acupu. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya de víspera de Halloween.
Totalmente, sí, y de hecho, de esto vamos a hablar, ¿verdad?
Sí, 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 porque bueno, hoy nos hemos levantado, hemos ido a internet, a Google, y nos hemos encontrado pues con un doodle de especial Halloween.
Qué bien lo hace Google para que vayamos todos los días a visitarle, ¿eh?
Claro,
¿cómo se lo ha montado?
Sí, el tema de los doodles, no sé si sabéis lo que es.
Explícanoslo, por si acaso.
Son unos diseños especiales que hace el buscador para sustituirlo por su logo, ¿no? El logotipo de Google lo cambia solo en ocasiones especiales. A veces son vídeos, cortos, GIFs, y esta vez, por primera vez en su historia, ha creado un videojuego interactivo multijugador. Esto es, antes, cuando han sacado un tipo de juego así, normalmente jugabas individualmente y tal, pero por primera vez, ahora ya puedes jugar con otras personas. Es una especie de comecocos, pilla-pilla, ¿vale?
Sí.
Es especial Halloween, ¿no? Son unos fantasmas, son dos equipos de cuatro fantasmas. Está el equipo lila y el equipo verde, y tú, bueno, entras y tú formas parte de un equipo, el equipo que te toque. Porque claro, tú entras y como se están conectando a Google millones de personas, ¿no? Pues te adjudican aleatoriamente.
Sí, te lo asignan ahí. A mí me acaban de poner en el morado.
Te toca el morado o el verde.
Sí.
Y entonces ya tienes tres compañeros de tu equipo que juegas contra cuatro personas.
Ah, vale, y es ir cogiendo lucecitas, ¿no?
Claro, el objetivo del juego es coger llamas espirituales, se les llama, ¿sí? ¿no? Como almas, y llevarlas a su casa. Entonces, pero, claro, tú las vas cogiendo por el camino, pero, y te las tienes que llevar a donde te diga, ¿no? A su casa. Normalmente te va indicando con una fecha.
Vale.
Pero tienes que tener cuidado porque el equipo contrario está haciendo lo mismo con sus llamas, y puede ser que te cruces con alguno de ellos y te quite las llamas que tú ya has cogido.
Ah, vale.
Entonces, pues tienes que intentar esquivar el equipo contrario, pero llevando a tus llamas a allá donde...
Yo soy un poco negada para los videojuegos, ¿eh? Sí, me acaban pues, de quitar 15 del equipo verde. Ahora mismo.
Tengo unos amigos que se dedican al mundo a la creación de videojuegos aquí en Mallorca, se llama Mansion Games, y como su logotipo está ambientado más en temas de mansión, me recuerda a Halloween, les he mencionado sí. hoy en redes sociales, y dicen que llevan un rato, se han pegado un descanso hoy para jugar. Estos sí que son unos viciosos de videojuegos.
Del mundo de los videojuegos también podríamos hablar algún día, porque es muy curioso, porque hay algunos que son muy sencillos pero triunfan de qué manera.
Correcto, sí. Mira, por ejemplo, el de hoy es muy sencillo, nos recuerda a los sí. videojuegos de los 80, 90, ¿vale?
Es un juego como bien dices, sí.
Pero es muy adictivo, es muy, y sobre todo ahora, ¿no?, que es multijugador y puedes competir con incluso amigos tuyos, ¿vale? Te he explicado que hay una opción de multijugador que te da a tus compañeros y con tus contrincantes aleatoriamente, pero tienes la opción de crear tu propia partida con amigos y o familiares o quien quieras. Tú te creas la partida y le pasas el enlace a esas personas.
Sí.
Y bueno, pues eso es una forma de interactuar. Creo que es bastante novedosa y bueno, os animo a
pues utilizar, nada, imagino, todo el mundo a Google, que durante estos próximos días por Halloween vamos a tener este juego. Además, ¿qué le pasa a Twitter? ¿Qué quiere hacer?
Bueno, hablando de Twitter, Twitter también, siempre que hay una ocasión, evento especial, tal, siempre hace, pone como un emoji, un emoticono en los hashtags de tendencia, ¿no? Por ejemplo, Halloween va a ser tendencia estos días, va a ser trending topic. Entonces, cada vez que escribamos este hashtag, Halloween, va a aparecer una calabaza justo al lado. Es un poco más... darle un toque más visual, ¿no? Al tweet. Esto por un lado. Pero aquí la noticia de Twitter es que Jack Dorsey, el fundador, dijo hace unos días que no era muy fan del botón me gusta de Twitter y que por él lo quitaría, lo suprimiría.
Del corazoncito, sí.
El corazoncito. ¿Qué pasa? Se ha vuelto esto viral y claro, los tuiteros y tal, dicen, ¿cómo vas a quitar el me gusta? Uno de los elementos fundamentales, ya no solo en Twitter sino en todas las redes sociales.
En redes, sí.
Antiguamente el corazón lo conoceríais, como los tuiteros más antiguos, como el favorito, ¿no? La estrellita amarilla que tú marcabas,
sí,
tus tweets favoritos. Lo cambiaron hace poco, un par de años, al corazón, simulando un poco el icono de Instagram y con el concepto de like, como el concepto de Facebook. Y bueno, Jack Dorsey, otro fundador, dice que no está muy no es muy pro botón me gusta. Entonces, claro, se ha alterado un poco la comunidad y ha tenido que salir el vicepresidente de Twitter, Brandon Gorsman, y ha dicho que de momento, al menos por el momento, no va a haber cambios, no hay cambios planeados. O sea, que puede estar los twitteros bien tranquilos.
Es que si lo quitan, va a ser complicado interactuar, ¿no? Porque entonces ya estarás obligado o a comentar o a retuitear, y a veces te gusta un tuit o tal, pero no quieres retuitearlo.
Precisamente este es el argumento que están diciendo los tuiteros, ¿no? Que dicen, pues vamos a hacer sin el botón me gusta. Entonces, bueno, no sé, imagino que quedará solo en el comentario este de Jack Dorsey, y no creo que se lleve. Como mucho, creo yo, que cambiarán otra vez a la estrellita o cambiarán un poco el concepto. Yo creo que no le gusta tanto porque es un poco una mezcla del corazón de Instagram y del concepto de like de Facebook. Total, que Facebook y Instagram son de Mark Zuckerberg, es un poco como el rival, y por no parecer, no lo sé, no tengo ni...
Ya, pero es que es difícil inventar cosas nuevas en esto.
Sí,
¿no?
Sí.
Nos hemos quedado sin tiempo, Juanjo, pero en 10 segundos, la semana que viene les hablaremos a nuestros oyentes de la presentación de la enciclopedia del Community, ¿verdad?
Del Community Manager, sí. Manuel Moreno, que la noticia es que viene a Mallorca y va a haber una presentación exclusiva aquí, así que ya el martes que viene os doy más detalles.
El próximo martes más info. Juanjo, buen día, director de Acupugo. Gracias, feliz martes.
Igualmente.
En nuestro espacio de medicina estética, hoy os vamos a explicar un tratamiento para recuperar la elasticidad y la tersura del rostro o el volumen perdido, ¿no?, en alguna zona de nuestro cuerpo. Estamos hablando del lipofilling, y un día más pues nos ponemos en las mejores manos porque estamos hablando de salud. Doctor Alberto Morano, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, lo primero, porque yo esto no sé qué es. ¿Qué es el lipofilling?
Bueno, es que tenemos tendencia, ¿verdad?, a britanizar los nombres. Sí. En fin, estamos...
¿Esto en castellano cómo sería?
Sí, bueno, pues es un trasplante de grasa propia.
Vale.
Es decir, el lipofilling es una técnica que consiste en extraer de alguna zona del cuerpo, que sea posible evidentemente, una pequeña cantidad de grasa, muy pequeña, suficiente. Esa grasa se centrifuga, digamos que se limpia, ¿no? Y esa grasa que hemos extraído y centrifugado tiene una serie de sustancias que podríamos decir que son los precursores de las células madre.
Sí.
Por tanto, lo que obtenemos allí es una gran concentración de factores de crecimiento. ¿Qué podemos conseguir con eso inyectando factores de crecimiento? Inyectando, es decir, grasa, pues obtenemos una regeneración del tejido en dos sentidos. Al aportar esos factores de crecimiento, la zona donde hayamos inyectado esa grasa previamente extraída, que puede ser en el rostro, en el cuerpo, en cualquier zona que lo necesitamos, pues revive, es decir, se realza la calidad de la piel. Pero también, según la técnica que empleamos para inocular o infiltrar esa grasa autóloga, es decir, del propio paciente, podemos recuperar volúmenes perdidos. Indudablemente nos damos cuenta de que muchas veces el envejecimiento facial es porque el rostro, el tejido, las estructuras, pues van cayendo por efecto de gravedad.
La gravedad.
Que antes estaba arriba,
años, sí.
Baja hacia abajo, que es donde no puede bajar hacia otro sitio, ¿no?
Sí.
Entonces, eso denota, muchas veces denota, pues, envejecimiento y sobre todo, pues, a veces un aspecto de cansancio, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo si estamos hablando del rostro. Entonces, un tratamiento para evitar que se puede hacer también con sustancias químicas. A mí me parece un tratamiento muy interesante, muy bonito, muy agradable y con resultado pues muy satisfactorio tanto para el paciente como para nosotros, el médico que lo aplicamos. Estamos hablando de incorporar nuestra propia grasa. Es un tratamiento autólogo, es decir, sí, no puede tener efectos
claro,
secundarios.
Claro, no hay opción posible de rechazo.
Efectivamente, no hay opción de rechazo. El cuerpo reconoce una sustancia que es propia. Recuerda cuando en tiempos atrás empleó la silicona, los biopolímeros, que eran sustancias extrañas al organismo, que duran mucho tiempo, muy económicas, es verdad, y duraban mucho tiempo, sustancias permanentes. Pero claro, una sustancia permanente es permanente porque es extraña al organismo. El organismo no lo reconoce y lo absorbe. En cambio, los productos que empleamos para rellenar volúmenes, productos sintéticos, como por ejemplo hemos hablado en otras ocasiones de sustancias como el ácido hialurónico, la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, son sustancias que son bionaturales y el cuerpo pues las reconoce y la reabsorbe. Por lo tanto, eso está muy bien porque nos asegura que prácticamente es muy difícil tener un rechazo. Pero en esta técnica lipofilling o autotrasplante de grasa estamos hablando de tu propio cuerpo. Estamos hablando de una sustancia que es tuya propia. No estamos hablando incluso de sustancias bioquímicas, aunque sean totalmente bionaturales y biodegradables y totalmente reabsorbibles. Cuando hacemos un trasplante de grasa, es un trasplante. Es decir, parte de esa grasa va a ser permanente, pero siendo una sustancia natural. No va a ocasionar nunca ningún problema. Se calcula que aproximadamente el 60 o el 70% de la grasa que hemos autotransplantado, digamos que prende en el tejido, es decir, se irriga, aporta la sangre, llega a la zona trasplantada y esa sustancia se recrea en el sitio donde lo hemos implantado. Entonces es muy interesante, no solo para rejuvenecer, por ejemplo, el rostro, sino a veces traumatismos después de un accidente, por ejemplo, que crea una depresión en la pierna, en el glúteo, en el brazo, en cualquier zona del cuerpo, podemos recuperar ese volumen perdido mediante grasa autóloga con incluso en cantidades suficientes, si es necesario, y con la seguridad, con la tranquilidad de que va a haber un buen resultado y sin efectos secundarios. Habitualmente es verdad que lo empleamos en pues para tratar, por ejemplo, ojeras, por ejemplo, también pues pérdidas de volumen y, como decíamos anteriormente,
estoy
caídas del tejido. Pues es un tratamiento que revitaliza mucho la piel y incluso pues para recuperar el tono. Pero no vimos también, estamos hablando de trasplante de grasa, muchas veces en personas, por ejemplo, post un cáncer de pecho.
Sí.
Podemos recuperar el volumen perdido mediante un autotrasplante de grasa. También muchas personas que, a lo mejor, no solo por estética, que también, por ejemplo, una persona, una mujer que pues desee un aumento de pecho porque haya genéticamente, constitucionalmente, tenga un pecho pequeño, o en algunos casos por asimetrías, es decir, no todo es simplemente estética, también hablamos de un bienestar, ¿no? Y hablamos que pues cuando una persona, una joven o no joven, pues tiene una asimetría de pecho, pues puede causar una cierta intranquilidad. Y por ejemplo, el autotrasplante de grasa es una solución pues muy muy interesante. Además, contamos en nuestra clínica, contamos con el doctor Jaume Estrada, que es un cirujano plástico de mucho reconocimiento, no solo a nivel internacional español, y lo tenemos aquí en Palma con nosotros, y es un lujo poder contar con las manos del doctor Estrada para hacer estos tratamientos, a veces de grandes trasplantes de grasa en tejido mamario, en pacientes operadas de pecho o en pacientes que simplemente requieren una corrección de asimetría o que requieren o desean un pequeño aumento de volumen.
Esto de que la grasa se reabsorbe, para que lo entendamos bien, no significa que se reabsorba al 100%, ¿verdad?
No,
es que desaparezca del todo, sino que se queda en torno a un 60-70%.
En torno a un 60 o un 70%.
Ya para siempre se nos queda en la zona.
Si conseguimos que esa grasa con las técnicas adecuadas que hemos comentado, bajo un centrifugado adecuado, una inoculación adecuada en pequeñas porciones y pequeños bolos para que, porque claro, imagínate que inyectamos una gran cantidad de grasa junta en el mismo sitio, pues a la sangre le va a llegar, le va a costar llegar al centro de ese tratamiento. Entonces la técnica de implante es muy importante, y también los hábitos de vida de esa persona, como decíamos antes, de buena alimentación, para que hecha ese trasplante en pequeños bolos, pues sea fácilmente irrigable. Estamos hablando de un trasplante. Como se puede trasplantar un hígado, un corazón, un riñón, normalmente ese trasplante es permanente. Pues lo mismo pasa con la grasa. Indudablemente, y es así, hay una pequeña porción que se reabsorbe. Eso ya lo tenemos en cuenta, por eso a veces pues infiltramos una cierta cantidad más, porque sabemos que en poco tiempo pues se va a resolver una pequeña parte de eso, pero un 60 o 70% del volumen infiltrado, inoculado, se calcula que es permanente debido, pues ya digo, a esa nueva irrigación de ese producto, de esa grasa que hemos inoculado.
¿Se hace todo en la misma intervención o son días diferentes? No, o sea, es decir, todo, el día que se nos quita la grasa y el día que se nos pone en otra zona, ¿se hace todo el mismo día?
Debe ser el mismo día. Además debe ser un proceso muy... No es complicado, a lo mejor la gente, claro, puede entender. No es un proceso muy complicado. Si, por ejemplo, hacemos una zona pequeña, por ejemplo, en el rostro...
Como hay que centrifugarla y eso...
Sí, pero el centrifugado de esa grasa...
Bueno, es darle un lavado, ¿no? Suena lavadora lo de centrifugado, sí.
Bueno, técnicamente le decimos centrifugado, pero evidentemente a centrifugar la grasa pierde esas sustancias que no nos interesan, como es el suero, como es el plasma, en fin, las sustancias que no nos interesan, y queda la grasa purificada. Y estamos hablando de cantidades muy pequeñas, es decir, que el proceso de extracción puede durar 10 minutos y el proceso de centrifugado no dura más de 9 minutos.
Vale.
Más el proceso de infiltración, que podemos decir que hay que ir con toda la delicadeza del mundo y cuidado del mundo, y no supone más allá de media hora. Es decir, que es un tratamiento que en total puede durar una hora y media máximo. Es un proceso que a lo mejor parece, por lo que estamos diciendo, que sea complicado. No diré que sea sencillo, es laborioso, pero no es extremadamente largo.
Es una maravilla lo que ha avanzado, vamos.
Cada año, afortunadamente, estamos introduciendo nuevas técnicas, nuevos tratamientos, y sobre todo que las técnicas que empleamos hace unos años, esas mismas técnicas las seguimos aplicando, pero perfeccionadas, siempre buscando el menor efecto secundario, siempre buscando la menor repercusión sobre el paciente y el mejor resultado.
¿Y este tratamiento requiere ingreso hospitalario?
En absoluto. Tanto si hablamos de un autotrasplante de grasa o lipofilling en el rostro, que digo, pues es totalmente ambulatorio, se hace en consulta. En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de un autotrasplante para grasa o para glúteos, también en caso necesario, pues se podría trasplantar cualquier parte del cuerpo. Pero si es un volumen mayor, como por ejemplo sería una mama, en ese caso preferimos hacerlo con toda la seguridad de un quirófano. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 10-15 minutos, que es un proceso de grasa corto, pues no hay riesgo de infección o de cualquier cosa. En cambio, estamos hablando de implantes de grasa ya de grandes volúmenes, que a lo mejor requieran 2 o 3 horas, pues entonces ya conviene hacerlo en un espacio tan seguro como es un quirófano. Pero eso no quiere decir que requiera ingreso hospitalario. Normalmente el paciente acude a consulta o a quirófano en este caso, y puede durar el tratamiento 1 hora, 2 horas, según el tratamiento.
¿Y luego vida normal, algún cuidado en especial durante los primeros días?
Los cuidados normales después de un implante de cualquier otra sustancia. Si hablamos del rostro, pues simplemente tratarlo con cremas, evitar el sol los primeros días, y si estamos hablando de un autotrasplante de grasa en la mama para aumentar volumen o para corregir asimetrías, pues los cuidados de cualquier otro trasplante, como sería, por ejemplo, pues un vendaje durante 2 o 3 días, un sujetador tipo deportivo para que no haya marcas en la zona donde hemos infiltrado, y vida prácticamente normal, no coger pesos elevados, ¿eh? Sí. Y evidentemente los primeros días pues desaconsejamos en este caso el deporte, eso sí.
Vale, o sea que nada, totalmente normal todo.
Prácticamente normal, sí. Unos ciertos cuidados,
normalidad
pero
absoluta, sí.
Pero no excesivo.
Un poquito de cabeza, ¿no? Simplemente
sentido
después
común.
Ya está.
Efectivamente,
sí,
sentido común.
Pues doctor Alberto Morano, muchísimas gracias.
Un placer, ha sido un placer.
Feliz
Muchas
día.
Gracias.
Últimos 12 minutos de mañana, nos vamos en directo hasta Menorca para conocer la última hora, donde está nuestro compañero Miguel Ángel Pons. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche?
Pues la noche a oscuras, a oscuras. Y la mañana también, todavía.
Y la mañana también.
Sí, sí. Bueno, en estos momentos, y en el Ayuntamiento de Ciudad, sí, están las autoridades explicando cuál es la situación y si el tiempo no empeora, que bueno, el tiempo ahora es bueno. Dicen desde la red eléctrica que el plazo dado, que de 48 horas, que acababa mañana a las 12 y media, puede incluso reducirse si el tiempo acompaña y no empeora. Con lo cual, esta es la buena noticia. La otra es que se siguen instalando grupos electrógenos. Han llegado casi 70 esta mañana desde Barcelona y desde Mallorca, y se están instalando, pero de una forma lenta. Te explico el caso particular de, sí, que tenemos hace 3 horas aparcado delante un grupo electrógeno de estos gigantes que dará luz a esta zona de Ciutadella y todavía no está instalado. Pero bueno, que se va trabajando despacio, se está trabajando, pero de momento seguimos exactamente igual, con la vida sin luz. Parece mentira que en el siglo XXI estemos en esta situación, y la verdad es que pasan cosas curiosas. A uno, sí, no le extraña que uno pues se acueste tempranito. ¿Qué vas a hacer? No hay tele, no hay radio, no, claro, puedes salir, no hay nada abierto. La situación es muy muy curiosa y bueno, como experiencia nos servirá para contarlo a nuestros nietos, pero la verdad es que vivirlo es muy raro.
Y muchas imágenes curiosas también, como esta del Ayuntamiento de Ciudadela, sí, ¿no? Sí, con, sí, un montón de móviles cargando.
Exactamente, y han instalado un microondas para que la gente pueda calentar los biberones.
Sí.
En el Ayuntamiento de Mercadal, hasta las 8 de la tarde, la gente puede utilizar las instalaciones del polideportivo para ir a ducharse con agua caliente. Además, también el bar del campo de fútbol del Mercadal pues ha abierto la cocina para que la gente pudiera calentar comida, incluso cocinar. Se están llevando a cabo pues acciones de este tipo que nunca lo hubieras imaginado. Se están agotando las velas, las linternas, los infernillos de camping gas, y los afortunados estos días son los que tienen algún familiar que todavía tiene cocina a gas, porque las vitrocerámicas,
claro,
no funcionan. El internet funciona, pero no funciona el teléfono en casa si lo tienes conectado a un router con fibra óptica, porque si no hay luz no funciona. La gente desesperada para cargar su móvil. Sí, es, dependemos totalmente de la electricidad.
Con lo que cuentas, entiendo que en tu casa es todo eléctrico.
Exactamente. Por suerte, esta mañana todavía el agua, sí, del termo estaba tibia. Mañana, no sé, si no tenemos luz, mañana ya será diferente. Pero hoy, de momento, todavía estaba tibia y era soportable. Lo demás, pues comer a base de bocadillos, embutidos, alguna cosa que tengas en casa, fruta.
Sí.
Suerte que los 3 grandes superficies en Ciutadella funcionan con grupos electrógenos y están abastecidos y no hay problema. Pero en casa tienes que manejarte con cosas que no necesiten calentarse, claro.
Claro, es que no se puede calentar ni una lata de fabada,
nada,
no se puede hacer nada.
No. Sí, es una cosa curiosísima, pero nos estamos acostumbrando. Una lástima ya que se está acabando este periodo tan divertido.
No sé, al final echaréis hasta de menos.
Claro.
Sí. Desde luego. Se ha levantado ya la primera de las torres,
sí,
de alta,
sí,
tensión,
sí.
Están trabajando en la segunda.
Exactamente.
A ver si se puede acelerar un poco esto, porque es que lleváis así desde el domingo.
Desde el domingo, sí, sí, llevamos ya dos días largos y, como te he dicho antes, si todo va bien,
sí,
es posible que antes de las 12:30 de mañana, que era el plazo que habían dado ayer de 48 horas, que podamos ya tener suministro eléctrico. A ver, una cosa es que las torres estén levantando y se haga, entre comillas, un apaño, y otra que la situación esté totalmente normalizada, porque lo de los,
sí,
grupos electrógenos va a durar unos días. Esto no se van a quitar mañana cuando las torres estén levantadas. esto va a continuar mientras no se solucione totalmente el tema de las dos líneas y se recuperen las cuatro torres o cuatro o cinco torres que habían caído. O sea que estaremos todavía en precario y en situación de emergencia. Estaba escuchando esta mañana a la presidenta del Consejo y decía que
sí,
bueno, estaban pensando en pedir que se declare pues zona catastrófica. Los comercios, un 60% del comercio de Menorca está cerrado. Gente que tiene comercios y gente que tiene congeladores en su casa, la mercancía se la va a estropear.
Sí.
Y claro, ¿a quién le pide reclamaciones? ¿En la compañía eléctrica? ¿Las autoridades?
Al seguro del hogar,
al
sí.
Seguro del hogar,
los, lo que habrá que ver, claro. Y echar estas cuentas de estas pérdidas económicas, porque, claro, es que van a ser muy elevadas. Tener un negocio, pues unos cuatro días cerrados,
claro.
Y los que sean de alimentación, pues eso, todo el material que están perdiendo.
Sí, sí, sí.
Se echa a perder.
Los grandes comercios, las grandes superficies, pues no tienen este problema porque estaban preparados y tienen grupo electrógeno. Pero me imagino que los comercios, los restaurantes que muchos pues hacen acopio de material y pues carne, pescado, lo que sea, pues todo eso habrá estropeado, supongo. En Ciutadella no hay ningún restaurante abierto estos días, pero ninguno. A lo mejor esta noche ya con algunos grupos electrógenos instalados, alguno habrá, pero estos días, hace dos días que no hay nada abierto. Gente que se había hospedado en hoteles de Ciutadella,
sí.
Se ha trasladado a Mahón, que es donde todavía, bueno, hay luz, no tuvieron problemas, pero la gente se está cambiando de sitios. O sea, es una promoción fantástica. O sea, para la gente que está aquí estos días, no hay mucha gente, pero para la que nos visita, claro, visitar un sitio donde de repente se te apaga la luz, piensas, bueno, será media hora, una hora como mucho, y que te digan,
claro.
Tenemos tres días sin luz, imagínate.
¿Cómo es el ambiente de la calle?
Pues mira, al lado de la COPE ahora mismo,
sí.
Te decía que está este grupo electrógeno instalado, a las 10:30 ha llegado, todo el mundo, oh, qué bien, tenemos luz. Bueno, pues hace tres horas que están dos operarios pegados al teléfono, supongo que haciendo gestiones para que venga el que va a enchufarlo, y la gente, claro, se para y pregunta, ¿y cuándo vais a conectarlo? Y tenemos luz por aquí, y pasan los de otra zona, ¿y nosotros cuándo tenemos luz? Y claro, los pobres empleados del grupo, ellos no tienen ni idea de qué zonas va a cubrir el grupo electrógeno. Y la gente, pues claro, está ya preocupada, está empipada, como decimos aquí,
sí.
de estar aguantando esta situación de estar sin luz ya dos días y medio, camino de tres, si todo va bien, y con los grupos electrógenos, que me imagino que no serán silenciosos del todo, pues bueno, soportar una situación de emergencia el menor tiempo posible, esperando que se arregle el tema, y que arreglen lo del cable que une Mallorca con Menorca.
También, además, sí, esto lo tienen pendiente hace tiempo.
Claro, claro. Sí, sí, es un tema que está pendiente y todos los expertos coinciden en que si el cable hubiera estado funcionando, el apagón hubiera existido igual porque las torres se cayeron, pero que se hubiera podido minimizar mucho, que lo más rápidamente posible se hubiera podido generar el suministro desde Mallorca a Menorca. Pero claro, estamos hace un año pensando qué hacemos con el cable, si lo reparamos, si ponemos otro, si ponemos uno nuevo, y en fin, así van las cosas.
Y pensando, pues te llega un cat de fibre y dejas a 38.000 personas sin luz.
Claro, que es un hecho extraordinario, o sea, no,
sí.
Los cat de fibre no pasan cada temporada, pero bueno, pero era una opción, una posibilidad que podía pasar, y de hecho ha pasado. Y que rompiera cuatro torres, dos de cada línea. De las dos líneas que hay, claro, había una de emergencia, pero es que se rompieron torres de las dos líneas, con lo cual quedamos pues totalmente incomunicados, media isla con la otra.
Más de 28.000 clientes, de hecho, siguen en estos momentos, dos días después, sin nada de luz.
Exactamente, a oscuras, a dos velas.
Y encima el tiempo mañana viene malo.
Sí, hoy,
otra vez.
Claro, hoy el tiempo es bueno, hace solecito, sí. Y no hace viento. Pero claro, si esta noche empeora el tiempo y la segunda torre no se ha podido levantar, pues claro, los plazos ya a lo mejor se ajustan más. El optimismo que había hace un momento en esta rueda de prensa que se celebra en el ayuntamiento,
sí.
A lo mejor si el viento pues arrecia, pues ya veremos qué pasa. De momento, gracias a Dios, pues tenemos un tiempo razonablemente bueno.
Dentro de todo lo que está ocurriendo hay una situación calmada, ¿no? Digamos,
sí, sí,
a pesar
sí.
De estos robos que hemos tenido que contar, lamentablemente.
Es que en Menorca somos muy tranquilos, aquí nos cuesta mucho alterarnos. Y, hombre, yo no sé cuál sería el límite, pero
sí.
Dos días lo soportamos bien, tres a lo mejor también, yo ya no sé más, pero de momento la gente, bueno, lo llevamos con resignación, todo, que hay forum, ¿qué vamos a hacer?
Ya, la verdad es que es un despropósito esto, claro. Pero mira, también pues admirable que lo llevéis con esta calma y también con humor, de no hay sí, nada que sí. hacer, pues a dormir prontito.
Exactamente,
y ya está,
sí, claro,
es
que cuando oscurece, piensas
sí.
que vas a hacer.
Pues, operación pues, bueno, antiojeras.
Exactamente, ponen la radio, además en según qué zonas no hay internet, o sea, no sí. puedes consultar el móvil, claro. que es un entretenimiento que, bueno, que te llena los tiempos muertos, y ni eso. En COPE tenemos internet sin ningún tipo de problema, pero claro, yo vivo a 300 metros de la COPE y en casa no tengo cobertura ni de teléfono ni de internet.
Claro, con lo cual es muy difícil lo que comentábamos claro. ayer también, ¿no? En las comunicaciones que van haciendo por parte de claro, las instituciones claro. sí, de, oye, sí, puedes ir a ducharte a tal polideportivo, es que hay mucha gente a la que no le va a llegar ni siquiera esa información.
Sí. Ahí, el Ayuntamiento de Mercado, por ejemplo, sí. funciona muy bien. El alcalde maneja muy bien las redes sociales y él mismo pone los mensajes en su cuenta y explica a la gente todo lo que tienen que hacer. Y claro, la gente que puede tener acceso a internet, pues ve enseguida lo que hay previsto. Y lo explica de una forma bastante didáctica, claro. Dice que la situación es muy grave, que hay que tomárselo con calma, y van dando soluciones y calmando a la gente. Claro, la gente dice, ¿y en tal urbanización cuándo tenemos luz? Claro, la gente quiere saber cuándo tenga luz sí. en su casa, es muy normal.
Pues nada, lo iremos contando y ojalá sea la mayor brevedad posible. Miguel Ángel Pons, venga, gracias.
A ver si mañana ya estamos iluminados.
Venga, a ver, y si no, pues días. Busca velas, alguna quedará eso. En algún sitio.
Ya, compré, mira, los chinos tienen abierto y venden velas todavía.
Pues mira, oye, está bien que todavía les queden, no saberlo. Gracias, un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros así llegamos a las 2, nos despedimos. Mañana más, que tengáis un martes genial.